Bienvenidos amigos de La Chicharra a un video especial aquí en su canal. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que admiramos mucho, que nos basamos en él para iniciar con La Chicharra hace ya casi 2 años. Pero primero presentamos a Testas, que lo conoce un poquito mejor. Testas, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Juanca? Muy bien, como ya decías, muy felices por tener a uno de los periodistas deportivos referentes hoy en día, ya sea en España o en México. Un gusto enorme presentar a Miguel Quintana. Mig, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Juanca? Robert, la verdad es que estoy bien, ¿eh? Con ganas ya del partido que tenemos esta noche, de esta Champions tan especial, que nos abruma con contenido, ¿no? Porque es un verano bastante particular este, en el que ya mezclamos fichajes, Champions, Europa League, con las previas de la próxima temporada.
Así es, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Miguel, si te parece bien, vamos a iniciar preguntándote cómo te ha ido con todo este tema del confinamiento, post-confinamiento y todo lo que ha ocurrido últimamente. Sabemos que vives en Madrid. Y también preguntarte quién eres para la gente que no te conoce. Nuestros seguidores son en su mayoría mexicanos. Seguro muchos ya te conocen, pero para los demás, ¿quién es Miguel Quintana? Cuéntanos.
Bueno, soy un periodista freelance de ascendencia mexicana. Ojo, tengo familia materna en México DF, así que esa conexión ahí está establecida. Y nada, básicamente, bueno, después de muchos años trabajando en Ecos del Balón, me decidí abrir a un canal de YouTube y a establecer una carrera por mi cuenta, hablando de fútbol, comunicando, al final, sin más objetivo que disfrutar del fútbol y disfrutar del debate por fútbol, ¿no? De ese tercer tiempo tan de rugby, pero que yo creo que se puede establecer perfectamente en el rey del deporte, ¿no? En el balompié. Y más allá de eso, bueno, en el confinamiento ha sido un poco complejo. Aquí en España la cosa no va muy bien, sé que allí tampoco. De hecho, está empeorando, hay miedo a un segundo confinamiento. El caso es que, evidentemente, el mercado publicitario en YouTube, pues, al menos aquí en España, se cayó una barbaridad. Tuvo un par de meses complicados donde se obtenían muchas visitas, pero poco rédito económico. Y claro, para alguien que es autónomo y que trabaja de que haya fútbol, pues digamos que hace la labor un poco complicada, pero por suerte yo no me puedo quejar. Estoy bien de salud, mi familia está bien, tengo cierto colchón económico para aguantar estos meses, me han salido cosas. Así que dentro de lo malo, creo que soy de los que menos se pueden quejar, y eso también hay que decirlo, ¿eh? Ser un poquito optimistas cuando la vida te lo permite.
Sí, es verdad, al final somos un poco privilegiados nosotros, pero sabemos a ti, Miguel, que te gusta analizar el fútbol desde una perspectiva diferente a lo que son los medios tradicionales. Incluso en La Chicharra también nos enfocamos un poco en eso, de no mostrar lo mismo de siempre. Pero en tu caso, ¿cómo y cuándo surge esta forma de ver el fútbol?
Bueno, a mí desde muy pequeño me han interesado los porqués, ¿no? O sea, yo desde pequeño veía mucho ciclismo, mucho tenis, mucho golf, mucho baloncesto. Me encantaba el biatlón, atletismo, natación, todos los deportes. Y siempre me ha interesado saber por qué este tío gana este otro. Si los dos trabajan mucho, entrenan mucho, ¿por qué carajo este tío gana este otro o este equipo gana este otro? Los porqués siempre me han interesado mucho en general. Y luego, una vez entré en el proyecto de Ecos de Balón, pude desarrollar esa inquietud y pude ir encontrando herramientas para encontrar esos porqués. Siempre con mucha distancia respecto a los profesionales, que son los que tienen la información, son los que más cerca se están de saber los porqués, porque muchas veces ni siquiera estando dentro sabes exactamente por qué uno gana, por qué otro pierde, por qué una cosa funciona hoy y mañana no. Pero bueno, al final esa explicación, ese querer saber más, profundizar más, creo que es una inquietud muy personal de cada uno y que por suerte ahora en YouTube estamos pudiendo desarrollar muchas personas que, bueno, luego de diferentes formas o con diferentes objetivos, pero sí que tenemos esa inquietud de saber un poquito más y de tratar de contárselo al que está al otro lado, que eso es lo importante.
Y bueno, Miguel, también te lo decía Juanca, muchos de nosotros, pues los últimos 5 o 6 años, crecimos, intentamos aprender de David, de Kun, de ti, de Abel, de toda la gente de Ecos del Balón.
De Kun mejor no aprender nada, también te digo, Robert, o sea, yo lo borraría.
Algo sabe, pero bueno, obviamente los tenemos como referentes a muchos de ustedes. Y algo que me llama la impresión demasiado es que tú has visto todos los partidos de la liga en los últimos años, ¿no? Intentas verlos absolutamente todos, conocer todos los contextos, etcétera. ¿Cómo compaginar esto? Porque hay muchos que, bueno, desde que empezamos a ver fútbol, como ya decías, intentando buscar los motivos, intentando ir un poquito más allá, lo que yo me he encontrado es que los profesionales y los periodistas me dicen que la clave es ver fútbol, es verlo, es concentrarte, es pues intentar conocer todo. Entonces, ¿cómo compaginar esto con la vida social, con del trabajo, con todo este tema. Sé bueno, que es complicado, pero ahí cómo sería.
Sí, es complicado, pero creo que a veces los periodistas lo hacemos más complicado todavía, en el sentido de trabajo los sábados y los domingos, y con quien esté, mis amigos, mi pareja, mi familia, sabe que trabajo los sábados y los domingos, pero igual que trabaja pues un camarero, igual que trabaja un policía que trabaja esos fines de semana o determinados trabajos. Es verdad que no es lo normal, pero bueno, es lo que toca, y tampoco cambia muchas cosas. Es verdad que te tienes que coordinar, que tienes que fomentar una empatía y también recibir una empatía, pero bueno, de eso también se trata, conectar con personas que te entiendan y que vayan más allá de la mera superficialidad o de los horarios o los convencionalismos. Es un poco complejo, pero bueno, yo al final, Robert, mi contenido lo baso en sobre todo Liga Española, y para poder opinar y aportar un extra a un aficionado del Levante, tengo que ver exactamente los mismos partidos del Levante que del Real Madrid. Luego, por eso, sí, yo hago un once ideal de la temporada y coloco personalmente a Aitor Fernández por delante de Thibaut Courtois. Que no significa que yo, por verlo, tenga la razón o tenga la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero sí que puedo decir que he visto exactamente los mismos partidos de Aitor que a Thibaut Courtois. Y, por tanto, que mi opinión, acertada o no, al menos, tiene background. No sé, yo creo que al final uno tiene que ser coherente, y si se dedica a analizar el fútbol y quiere dedicarse a analizar una liga en su conjunto, tiene que hacer por ver el mayor número de partidos posibles. No creo que tampoco sea obligatorio ver absolutamente todos. A mí hay partidos que muchas veces no me aportan nada. No puedo ver tampoco los 10 partidos de la jornada a tope de concentración, hay que ser honestos. Claro. Y además yo no lo veo como un analista, lo veo como un comunicador, que es diferente. No son 180 minutos de no perderte ningún detalle, o 90 minutos, perdón. Pero bueno, yo creo que es eso, es un tema de coherencia. Yo creo que, siempre lo digo en muchos aspectos, que un periodista no puede ser como un aficionado que simplemente escribe o habla mejor. Tiene que aportar otro enfoque, tiene que aportar otro contenido, otra información, otro background, otro contexto, otra perspectiva. Y yo la consigo a partir de visionar esos 10 partidos de liga, y luego lo mejor que puedo de Calcio, Bundesliga, Serie A, etcétera, Premier, por supuesto.
Y algo muy importante que menciona en la pregunta, mencionas tú, para analizar fútbol, para comunicar sobre fútbol con cierto conocimiento, pues tienes que concentrarte en los partidos, ¿no? Y con estas nuevas tecnologías que vemos hoy en día, las redes sociales, el fútbol cada vez como que no le ponemos menos atención, creo yo. Es muy complicado ver un partido 90 minutos sin tener el celular a un lado, estar tuiteando, ver lo que dice la gente. Esto, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva de periodista? ¿Crees que el fútbol tenga que evolucionar, el periodismo tenga que evolucionar con esto y que se pierda un poco esa concentración, o simplemente tú como periodista tienes que pues evitar las redes sociales, sí, y enfocarte 100% en el partido?
Creo que hay un poco de todo. Yo, por ejemplo, tuiteo durante el partido de la misma manera que cuando estoy en la radio comento o me paro a mirar estadísticas. Creo que al final depende de cómo desarrolle cada uno su labor y qué trabajo tenga, porque al final estamos trabajando. No estamos trabajando únicamente para nosotros, de hecho, estamos trabajando para la gente, y al final, cuando demandan las cosas es cuando las demandan, y ahora mismo el público quiere estar constantemente informado, quiere estar en constante debate con las personas, pero tú al mismo tiempo es verdad que tienes que ver un partido concentrado. Es casi un juego de malabarismos, ¿no? De estar en la cuerda como un funambulista y no caerte. Pero es verdad que ahora mismo el fútbol es un deporte de estructura anticuada. O sea, si tú inventas ahora el fútbol, si yo llego y digo, mira, tengo estas normas del código Cambridge, el fuera de juego, no sé qué, y lo implanto en el siglo XXI, no juega el fútbol, ni Leo Messi juega al fútbol, se jugaría otra cosa. Ahora, si se inventa un deporte, tendría que tener otros condicionantes, tendría que buscar o perseguir otros objetivos, tener en cuenta que el niño que nace en 1990 es un niño diferente al que nace en 1920, que hay otras alternativas de ocio, que tienes otros elementos cuando estás viendo un partido. Todo esto evoluciona, y creo que el fútbol va a tener que evolucionar. Lo más interesante es ver cómo, ¿no? Porque al final es un deporte muy tradicional, muy conservador. Yo mismamente lo soy con el fútbol, no quiero que me toquen mucha cosa, pero es verdad que también quiero que se adapte a los tiempos y que siga enganchando a la gente. Nosotros como periodistas no dejamos de ser un interlocutor entre el deporte y el aficionado, y también tenemos que hacer, como digo, ese juego de contrapesos. Pero creo que dar la espalda a las redes sociales ahora mismo es, digamos, dar la espalda a parte de tu trabajo, ¿no? O al menos tal y como yo desarrollo mi profesión.
También, Miguel, en relación al fútbol y también al periodismo, en España sabemos que hay un poquito más de apertura, hay espacio para periodistas que analizan en medios tradicionales. En México no ocurre eso. Y es un tema interesante porque existe el debate de que hemos visto que, bueno, ya decíamos de David, de Abel, otros periodistas que los han llevado a clubes para participar en inteligencia deportiva. Entonces, cuéntanos tu objetivo a medio plazo. ¿Cómo ves este tema de que los periodistas de formación emigren a los clubes y trabajen directamente o tu camino es ser periodista 100%?
A ver, yo tal y como lo veo me parece perfecto en el sentido de que al final... ¿Qué saber de fútbol, no? No hay una carrera, o sea, yo no puedo ser arquitecto y no puedo operar a corazón abierto a una persona, o no debería. Yo no me fiaría mucho de mí con un bisturí, pero sí que igual he visto suficiente de fútbol como para aportar, a partir de un método y de un control de personas que ya llevan años en el mundillo, una información de valor. Creo que eso es lo que se ha buscado en muchos perfiles, creo que tiene todo el sentido del mundo. Es una visión interesante e inteligente del fútbol, es una gran derrota del periodismo. Esto pasa normalmente porque el periodismo no puede competir ni con el atractivo ni con los sueldos que ofrece el fútbol, que tampoco son una maravilla. Parece que son mucho más brutales desde fuera de lo que luego lo son desde dentro. En mi caso particular, a ver, nunca digas nunca, pero a mí me gusta demasiado esto, me gusta demasiado la comunicación. Creo que en una lista de to-dos sí que tendría eso de vivir el fútbol desde dentro y de ser parte de un equipo, ¿no? A mí me parece muy bonito eso de ser parte de un equipo, de una estructura, y yo ahora trabajo solo. Eso sí que lo noto como una carencia, pero sería más bien una aventura particular o algo cuando ya me hubiese dado como satisfecho de esto de la comunicación, que todavía me sigue pareciendo un reto magnífico. Tengo la suerte de que me va bien, de que sigo creciendo, de que hay una comunidad que, bueno, me acompaña cuando hay partidos grandes y luego yo me meto en un directo y para mí mi profesión está aquí. Hombre, si luego llega al FC Barcelona y me da la dirección deportiva, pues no te preocupes, Robert o Juancar, que aquí que se tiene le ficharé los mejores futbolistas posibles, pero realmente creo que mi trabajo está aquí, al otro lado, y ser un mero interlocutor.
Y ya hablábamos, ¿no?, de las diferentes plataformas que hay. Hay una cantidad de contenido impresionante hoy en día. Oh. Pero tú, ¿cuál prefieres para crear contenido de fútbol? ¿Radio, revista, podcast, sitio web, YouTube? ¿Qué es lo que a Miguel Quintana más le gusta para crear contenido?
A mí, como periodista, o sea, opinión egoísta, me gusta la radio. O sea, yo disfruto mucho la radio. O sea,
es que es buenísima la radio,
Claro, es que todos opinamos lo mismo porque es como lo más sencillo, lo más natural, lo más grato. Además, tiene una cosa que no tienen las redes sociales. Esto me parece muy curioso. Y es que en la radio tú haces un comentario, un análisis en el minuto 15, para el minuto 15, para lo que está pasando en el minuto 15. Ahí a lo mejor tienes razón si estás acertado. Y se queda ahí. Luego el partido cambia y no pasa nada. Sin embargo, en Twitter, si en el minuto 15 dices, está jugando muy bien Yannick Carrasco, y a partir del minuto 15 desaparece Yannick Carrasco, la peña te empieza a retuitear, te empieza a citar diciendo, si Yannick Carrasco no ha aparecido, ¿qué me estás contando? ¿Qué partido estás viendo? Es menos grato. En la radio tienes un espacio más, una zona de confort, diría. Pero al mismo tiempo, Juancar, te tengo que decir que yo entiendo el periodismo también como una especie de servicio público, no desinteresado, pero sí de hacer de conector entre el deportista, el equipo o el deporte y el aficionado, y creo que mi lugar preferido es allá donde esté la gente. Si hoy está en YouTube, mi lugar preferido será en YouTube porque es donde podré hablar con la gente. Si es en la radio, será en la radio. Y si es por escrito, será por escrito. Yo considero que lo mejor que hago es escribir y, sin embargo, es lo que menos hago al mes. No sé, creo que más allá de los gustos que podamos tener como periodistas, que están muy bien y que al final también son importantes para desarrollar nuestro trabajo, no podemos ir de profetas en el desierto. No podemos decir, bueno, es que escribir es mucho mejor que un vídeo en YouTube. Bueno, vale, no sé por qué opinas eso, pero vale, vamos a darlo por bueno. Pero ¿y si la gente no quiere leer? ¿Y si la gente no te quiere leer? ¿De qué vale? Si tú estás para la gente, tienes vocación de que te consuma la gente, de que te escuche la gente o te lea. No sé, yo creo que hay que quitarle un poquito de ego a nuestra profesión y entender las dinámicas de consumo, entender a la gente y a partir de ahí no decirle lo que quiere escuchar, muy importante, eso no, eso es otra cosa, eso es masturbación deportiva o periodística y ya hay demasiada, es uno de los grandes problemas que para mí hay en el periodismo, pero sí escucharla y saber cómo te va a consumir, cómo te quiere consumir y desde dónde te quiere consumir, que eso es algo muy importante, porque la mayoría, incluso en vídeos en YouTube, nos ven más desde el móvil que desde el ordenador y eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, y es algo que nos pasó también a nosotros aquí en La Chicharra, claro, porque a fin de cuentas te vas adaptando, ¿no?, a lo que la gente busca. Nos dimos cuenta que la gente quiere que hablen de su equipo, o sea, que están cansados de que hablen de América, de Chivas, claro, y de Cruz Azul, claro, que es lo mismo que pasa aquí con los dos más importantes, o el Atleti también, pero claro, es un poco ese sentido. Para la gente que va empezando, para los que todavía están ilusionados con el periodismo y enfocado en deporte, por supuesto, ¿qué plataforma o qué consejos le darías en cuanto a redes sociales, en cuanto a intentar entrar en un medio tradicional? ¿Cuál crees que es hoy en día lo ideal para un recién egresado o gente que sigue estudiando?
Yo lo primero que les diría es, que también es muy fácil decirlo, pero es no tengáis prisa, salvo que la tengáis de verdad, porque oye, si tú tienes que ingresar un salario en casa, ten prisa, por supuesto, eso es lo más importante, el pan. Pero también te diría, si tienes una necesidad económica, igual no me metería a la carrera de periodismo, no me metería a esta profesión porque algún
que otro tiempo, problema, claro, ahí queda.
Claro, exactamente. O sea, si vas a tener una necesidad económica, ojo, porque no es el sector más bollante, sobre todo en España. En otros sitios ya me pierdo un poquito, aunque sé que más o menos están en esa misma dirección. Y en ese, enfocándome en ese no tengas prisa, hablo a disfrutar del proceso y a aprender, a desarrollarte. Yo, si llego a emprender esta aventura abriendo un canal y demás por mi cuenta y a ser autónomo freelance en 2012, me hubiese pegado una trastada terrible porque no estaba preparado, porque no había aprendido en Ecos del Balón, no me había formado, no había encontrado una voz propia. Creo que estas cosas llevan su tiempo y que ese tiempo también tienes que pasarlo practicando y rodeándote bien. Por eso digo que muchas veces me encuentro chicos que quieren, más que empezar a subir vídeos y aprender y disfrutar de subir vídeos, quieren llegar a 100.000 suscriptores o quiero tener 40.000 followers en Twitter. Cuando pones tanta importancia en la meta y en el objetivo, el camino se puede llegar a tambalear y puedes llegar a esa meta y a ese objetivo, pero entonces vas a comenzar a negociar el camino y lo que vas a hacer es un profesional que se aleje de ese idealismo previo. No sé, yo creo que la calma es muy importante y que luego no concibo un periodista joven que no tenga su presencia, por supuesto, en Twitter, en Instagram y que vaya practicando en blogs, podcasts y YouTube, como hemos hecho todo hijo de vecino. De hecho, yo sigo en ello, o sea, yo lo considero, esto es como decía Guardiola, en proceso, o sea, en constante proceso de aprendizaje. Yo lo siento igual. O sea, para mí una de las grandes virtudes que tiene YouTube es que sigo practicando. Y es verdad que lo hago delante de bastante gente, pero mi objetivo es ser mejor cada día. Y si soy mejor cada día, eso de que la suerte te pilla trabajando, pues ya llegarán las oportunidades para aprovecharlas y para demostrar que como comunicador, pues bueno, merezco la pena, o al menos gente piensa que merezco la pena.
Y Miguel, ya para ir cerrando, otro tema que tiene que ver con esto del periodismo actual, con todas estas redes sociales, que estás más expuesto a la crítica, más expuesto a, como diría Javier Aguirre, una fabulosa mentada de madre. Entonces, ¿cómo tú vives? Esto es un tema que nos apasiona aquí en La Chicharra, porque no entendemos que la gente se desahogue con personas que no conoce por simplemente dar su punto de vista. Eso pasa mucho en el fútbol, no puedes hablar mal de otro equipo porque se sienten agredidos. Tú, que como periodista estás mucho más expuesto porque te leen mucho más, llega mucho más tu mensaje, ¿cómo manejas esto de estar recibiendo constantemente críticas pues mentadas de madre, tal cual?
Sí, te entiendo, Juanca. A ver, para empezar debo decir que recibo poco comparado con periodistas en medios tradicionales, donde muchas veces se les achaca por el medio en el que trabajan y no por su trabajo en particular, ¿no? Es un poco, justos por pecadores. Dentro de eso que recibo, que se va incrementando, porque igual que recibo cada vez más críticas positivas, recibo más críticas negativas por un tema de volumen, debo decir que lo primero que pienso y que recomendaría si se puede es que normalicen la situación. O sea, tú no puedes normalizar el insulto, pero tienes que entender que esa persona que se está cagando en tus muertos, hablando mal y pronto, no lo está haciendo de verdad y no te lo diría en la calle. Y no te lo diría en la calle no por si tú le cruzas la cara, porque yo soy la persona más inofensiva que existe, sino porque no lo piensan de verdad. Lo que pasa es que por internet, por el teclado, te calientas mucho, quieres llamar la atención, se extrema todo, no hay grises, es todo blanco-negro. O sea, ayer Upamecano es Baresi y el Cholo Simeone es un fracasado y el Atlético Madrid es una mierda y el RB Leipzig es la quinta sinfonía. Todo es extremo, todo, desde el halago al insulto al análisis deportivo. Creo que hay que darle un barniz de normalidad, de entender, mira, esta persona que me está insultando no piensa eso de mí. Normalmente, bueno, pues si es un insulto directo y personal, sudo, o le digo, venga, tío, o sea, no es así. Y si luego, el único crítica que me tomo mal es cuando se duda de mi honestidad. A mí llamarme imbécil, pues tampoco me va mucho más allá. Pero dudar de mi honestidad laboral es algo que llevo muy mal, porque es algo en lo que pongo mucha dedicación, en lo que pongo muchas horas, y es algo que me tomo personalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy estás tuiteando una cosa sobre la Liga Española, adoro la Liga Española, es lo que me da de comer, me veo todos los partidos, que a veces son infumables. Entonces, a mí me encantaría que la Liga Española fuese fantástica y que tuviese el nivel de hace 4 o 5 años, pero la realidad, para mí, es que no la tiene. He puesto un tuit y me ha dicho uno: qué oportunista, ¿cómo puedes opinar esto después de que ha caído el Atleti y no cuando el Atleti eliminó al Liverpool? Digo, pero a ver, si llevo 2 años comentando esto. Entonces, es como, al final las críticas son muy gratuitas, los juicios son muy extremos y muy poco lógicos y coherentes. Y además también insisto en una cosa, que esto lo comento mucho, cabreando consiguientemente al aficionado, y es que el aficionado, cuando está viendo un partido y cuando está analizando a un analista o escuchándolo, cuando está comentando, está en posición de aficionado. Está caliente, está queriendo que gane su equipo, está cabreándose con el árbitro, con el rival, con el propio entrenador, con el balón, con todo está cabreado. Entonces es normal también que se cabree con el comentarista. Pero a ver, vamos a marcar las distancias. Si un comentarista dice una cosa que está tranquilo, está valorando el partido con honestidad, con distancia, dejad de insultarle, dejad de valorarle así, decir que es madridista, culé, atlético, no sé qué historias. No sé, yo creo que es un poco parte del juego del fútbol, pero que hay que decir primero, tranquilidad, no es todo como parece en las redes, y segundo, el cliente no siempre tiene la razón. Esta lógica tan capitalista, instalada casi en nuestros cerebros desde pequeños, del cliente tiene la razón, mentira, no tiene la razón. De hecho, normalmente no tiene la razón. Así que a partir de ahí yo lo vivo mucho más tranquilo y de hecho me lo paso bien, porque ya que algunas veces me intentan cornear, pues ya que soy español, pues saco el capote y me pongo a juguetear un poquito para pasármelo de paso bien, entre amigos.
Bueno, amigos, ahí estuvo Miguel Quintana, un buen amigo y un gran periodista que de verdad tienen que seguir, ya sea en YouTube, en Diario de un Periodista Deportivo, pero también en Twitter, en Instagram, un periodista, como ya decía, que de verdad habla con causa, habla con sentido y que yo he aprendido de lo personal de sus textos en Ecos y de su canal, bueno, que soy asiduo seguidor también. Así que, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y pues aquí La Chicharra también es tu casa.
Un placer, de verdad, chicos. Me lo he pasado muy bien y me alegro de que las cosas vayan bien, nos vayan bien a los que más o menos somos primos hermanos, incluso desde la distancia. Así que a tope con La Chicharra.
Muchas gracias, Miguel. Ya se lo saben. Vayan a suscribirse a su canal. Síganlo en Twitter, en sus redes sociales. También suscríbanse aquí a La Chicharra. También nuestras redes sociales ya las conocen. Y pues nada, nos vamos. Que siga sonando
La Chicharra.